Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La debilidad es lo último que el hombre confiesa, por lo mismo que es lo primero que tiene. Concepción Arenal. Muy buenas tardes. Juan José Asenjo nació en Sigüenza, Guadalajara, en 1945. Ha sido profesor en el Seminario de Sigüenza, director de una residencia universitaria, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, obispo auxiliar de Toledo, obispo de Córdoba y ahora mismo es arzobispo de Sevilla. Toda una vida dedicada a la Iglesia. Esta semana ha hecho pública una carta que a mí, por lo menos, me ha impresionado mucho. No estamos acostumbrados a que un obispo abra así su corazón y muestre sus problemas y sus debilidades. En esa carta solicita a la Santa Sede que acelere el trámite de su sustitución. Explica cómo en junio del año pasado sufrió un grave problema ocular en el ojo izquierdo que le ha permitido conservar la vista periférica, pero no así la visión central ni los detalles de las cosas. Hace poco, en su otro ojo, el derecho, sufrió una hemorragia masiva, infección y dolores enormes, casi insufribles. Explica que ha sido operado dos veces sin encontrar de momento una palpable mejoría y concluye que lo más probable es que no lo recupere. En esta carta se sincera y afirma que está sufriendo mucho. Explica como nunca sospeché y reconoce que su acción pastoral está muy mermada y que son sus colaboradores más inmediatos quienes le sostienen. Yo procuro colaborar con ellos con la oración constante, que es una forma eminente de servir pastoralmente a nuestro pueblo. Un obispo, un pastor que sufre, que sobrelleva las dificultades como puede y que no duda en compartir este sufrimiento con su diócesis, con su pueblo. La debilidad de un obispo que nos muestra su fortaleza, el dolor y el sufrimiento que nos muestran su fe, la sinceridad ante su situación que nos expresan su servicio. Jesús Luis, ¿qué están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en el cuarto y último domingo de Adviento tenemos la Encarnación, la Anunciación. ¿Qué pasa? Pues que el ángel Gabriel le habla a María del plan de Dios sobre ella para que sea la madre del Salvador. Ella acepta y asume. ¿Qué pasa? Que en estos días Dios nos va a visitar. Dios le visitó a la Virgen por medio de un ángel. Ahora también el Señor nos va a visitar en esta Navidad. Solamente si somos sencillos de corazón como María, viviremos la llegada de Dios. Si no, pues será a lo mejor una Navidad de cualquier manera menos Navidad.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Es impactante, terrible. 300 niños secuestrados esta semana en Nigeria por Boko Haram. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La noticia de esta semana, pero que no ha copado ni un minuto de grandes informativos, es que la noche del viernes pasado, una decena de hombres armados con rifles atacaron un internado en Katsina, en el noroeste de Nigeria. Sacaron a los niños de sus habitaciones y se llevaron a más de 300. Un par de días después, un vídeo de un secuestrador diciendo que pertenecía al grupo terrorista yihadista Boko Haram se atribuyó el secuestro de los estudiantes. En su mensaje, el terrorista reivindicaba que el ataque contra el centro educativo, en el que, por cierto, la mayoría, si no la totalidad de alumnos, son musulmanes, buscaba promover el Islam y desalentar las prácticas no islámicas, ya que la educación occidental no es el tipo de educación permitido por Alá. Al ofrecer una educación no religiosa, están destruyendo el Islam, decía.
Madre mía, qué locura. ¿Y en algún momento esto va a parar?
Pues sí, hay una segunda parte también en ese vídeo. Otro de los miembros del grupo advertía de que intensificarán sus acciones de cara a la Navidad. Todos los cristianos en el mundo, especialmente ahora que la Navidad se acerca, deberíais saber que nunca dejaremos de mataros, aseguraba. El jueves volvieron a hacerse eco en internet estos terroristas con otro vídeo, esta vez de los niños secuestrados. En la grabación de algo más de 6 minutos se puede ver a alrededor de una veintena de niños, algunos muy pequeños, todos llenos de polvo, se escuchaban lloros y peticiones de ayuda. Uno de los estudiantes dice a cámara que han sido atrapados por la banda de Abu Sekau y piden que les ayuden. El menor, que habla tanto en inglés como en Hausa, pidió al gobierno que resolviera la situación de forma amistosa y que no recurrieran a la fuerza para liberarles. Todos los ejércitos que mandéis aquí no les pueden hacer nada, dice el niño, y en toda la grabación se escucha cómo los secuestradores les hacen preguntas y comentarios para que hablen. Vamos a escuchar una parte de ese vídeo. Además, el niño pide al gobierno que disuelva todos los grupos de vigilantes, se refiere a las milicias de autodefensa que hay en esta zona del país, y además le pide que cierre todo tipo de escuelas, incluidas las coránicas. En una segunda parte de la grabación se escucha hablar al líder, que se muestra satisfecho por la operación, y subraya que ha demostrado con el vídeo de los niños que no mentía, que los tenían secuestrados. Después de todo este sufrimiento y estos sobresaltos, la buena noticia es que el jueves las autoridades notificaron que los niños han sido liberados. El gobernador de la zona de Katsina ha recalcado que ninguno de ellos ha muerto a manos de sus secuestradores. Una buena noticia ahora que se acerca la Navidad. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, que el viernes que viene es Navidad, que ya está aquí. ¡Qué nervios! ¿Todo listo? ¿Está todo preparado?
Pues ya contando los días, en la Basílica de San Pedro se avanzan los preparativos. La próxima ceremonia importante será la Misa de Gallo a las 7:30 de la tarde, la más tempranera de la historia. Hay que recordar que en Italia tenemos toque de queda a las 10 de la noche. A esa hora todos debemos estar en nuestras casas, ¿no? Pero antes, esta próxima semana todavía escucharemos ese importante discurso que el Papa dedica a la Curia y también felicitar a la Navidad a los trabajadores del Vaticano junto a sus familias. Pero fíjate, para ayudarnos en esta recta final, el cardenal Cantalamessa, en su última meditación de Adviento, recordaba las palabras del Papa en la bendición extraordinaria del pasado mes de marzo en la Plaza de San Pedro. Nos decía que no podemos olvidar que en medio de esta violenta tormenta que se ha abatido sobre el mundo con la pandemia, no estamos solos en la barca y a merced de las olas, ¿no? Y entonces el cardenal Cantalamessa insistía, el Hijo de Dios ha bajado a esta tierra y Dios no puede perecer, por lo tanto no estamos solos. Y luego, Álvaro, pues fijaros, la verdad es que está todo el mundo muy sorprendido, porque como este año la Plaza de San Pedro está llena de belenes, no solo tenemos uno, hay 100 belenes, 101 belenes, ¿no? Pues no os podéis imaginar el éxito que está teniendo esa exposición bajo la columnata de Bernini, repleta de escenas que invitan a la oración, al recogimiento y a la meditación, como el Papa nos recordaba en esa preciosa carta, que es un consejo para quien pueda en esta recta final, ¿no? Repasarlo, leerla, porque es una preciosidad y nos ayuda a rezar ante el nacimiento que seguro que casi todos nosotros tenemos en nuestros hogares.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo. Buen sábado.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, pasaba esta mañana por los micrófonos de COPE Cataluña. En una entrevista ha mostrado diversas reflexiones sobre temas candentes de actualidad. Juan Joel Reguant nos lo cuenta.
Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, afirma que la Iglesia está al servicio de la vida, que la vida es un don y que la eutanasia es un fracaso. El cardenal Omella valoraba así la aprobación de la ley de la eutanasia y lamentaba que el gobierno se olvide de potenciar los cuidados paliativos.
Yo creo que lo que tendríamos que fomentar siempre es evitar la muerte y evitar el dolor. Y ahí es donde nosotros hemos hablado, cuando hablamos de la ley de eutanasia, los que amamos la vida, sean creyentes o no, ¿eh? Decimos, los cuidados paliativos es lo que tenemos que potenciar y ayudar a que se gaste dinero el Estado en eso.
En unas declaraciones al programa Conversas de COPE Cataluña y Andorra, Juan José Omella también se ha referido a la futura ley de educación. Pide a los partidos un pacto por la educación, propone estudiar la implantación del cheque escolar como se hace en otros países de Europa y critica que la ley CELA salga adelante sin un pacto político y sin oír a los colectivos afectados.
No es bueno que cada vez que hay un gobierno en nuestro Estado español haya una nueva ley de educación y estamos cambiando cada dos por tres las leyes de educación. Pongamos sosiego también en esto y hagamos un pacto escolar. Y esta ley de educación CELA se ha hecho sin consenso, no se ha hablado con los padres, no se ha hablado con los sindicatos, no se ha hablado con los maestros. Yo creo que esto es un fallo terrible. Esto es meter por la gatera una ley que no ayuda a hacer unos buenos dirigentes del futuro.
Juan José Omella también ha lamentado que las administraciones recorten ayudas a las organizaciones que, como Cáritas, trabajan atendiendo a los más vulnerables. El cardenal de Barcelona explica que los recortes de la administración le hacen sufrir porque ahora es el momento de aumentar el gasto en temas sociales y recortar otros capítulos menos necesarios.
Y la Arquidiócesis de Madrid informaba esta mañana de la audiencia que tuvo lugar ayer, solicitada por el cardenal Carlos Osoro con el Papa Francisco. Dice el comunicado: este solicitó la audiencia para exponer al Santo Padre y a la Secretaría de Estado las conclusiones de la primera fase de la investigación sobre la participación en distintas fundaciones civiles decretada por el propio arzobispo antes de verano y de la que se ha ido informando permanentemente a la Santa Sede. Además, el purpurado incidió en el inicio de la segunda fase del trabajo, que incluirá la exigencia de responsabilidades, un nuevo sistema de trazabilidad y monitorización en las fundaciones vinculadas con la diócesis y una auditora general que abarcará los últimos 20 años.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
39.715.
Vive este martes el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos nuevo obispo de León. Monseñor Luis Ángel de las Heras tomaba posesión esta mañana en la Catedral de Santa María de Regla. Hasta allí nos vamos. José María Martínez Llamazares es el responsable del Secretariado de Medios de la Diócesis. José María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Un saludo desde León. Con mucha alegría, un día histórico, especial aquí en la diócesis se ha vivido.
Bueno, vamos a ir escuchando y resumiendo lo ocurrido. Lo primero que quiero que escuchemos es el saludo del que era obispo de León, de Monseñor Julián López.
Quiero dar la bienvenida al nuevo pastor. Querido hermano don Luis Ángel, esta es desde ahora tu iglesia, la porción de la heredad del Señor que Él pone en tus manos para que la guíes con tu palabra, la santifiques con tu ministerio y la apacientes con tu sabiduría y amor.
Y tras estas palabras, las del nuncio de su santidad en España, que daba así la bienvenida al nuevo obispo.
Querido Monseñor Luis Ángel, al felicitarle en esos emotivos momentos, le expreso mis mejores deseos en el ejercicio del ministerio episcopal aquí en León. Al dirigirse a los obispos, el Papa tiene siempre en sus labios la petición de que toda la pastoral en las diócesis sea realizada en clave misionera.
José María, cariñosa bienvenida al nuevo obispo. Lo recibís con alegría, como no podía ser de otro modo, y además con esa palabra que decía el nuncio, ¿no? Misión.
Pues así es, Álvaro, una celebración cargada de emoción esta mañana aquí en la Catedral en León, en una situación excepcional, con limitación de aforo, pero se ha insistido mucho, ponía esa primera palabra, el nuncio, esa palabra por delante, misión, y en ello ha insistido don Luis Ángel de las Heras en su primera homilía, ha hablado de trabajar en clave de misión, y así lo ha recordado. Se ha reivindicado misionero.
Sí, vamos a ir escuchando ahora alguno de esos sonidos, pero quiero que escuchemos antes unos momentos originales, porque nunca que yo recuerde, por ejemplo, se había leído la carta del padre de un obispo. Vamos a escucharlo.
Mi padre, con sus 90 años, que nos está viendo y escuchando con el corazón desde su residencia, me ha pedido que os salude a todos los que os habéis hecho presentes en esta, dice en su carta, ilustre ciudad de León, con motivo del comienzo de mi ministerio pastoral en la diócesis.
Y también quiero que escuchemos el momento de saludo al Papa.
Doy gracias al Papa Francisco por su confianza. Transmítale, señor Nuncio, mi gratitud y comunión gozosa con él. Cuando tenga ocasión, le diré que usted es simpático por teléfono.
José María, os llega un obispo original.
Pues momentos distendidos de don Luis Ángel durante esa homilía, que ha aprovechado para manifestar esa cercanía con todas las personas. Ha hablado de las personas que le son tan cercanas, por ejemplo, su padre, que se dirige a nuestra ciudad como ilustre ciudad de León. Don Luis Ángel, hay que recordar, originario de Segovia, ha estado en su tierra gallega, ha dicho hoy mi niña terra, aquí al referirse a Mondoñedo Ferrola, a la etapa anterior como obispo, y ahora llega aquí a León, se siente cercano a su tierra segoviana y por eso habla de esta ilustre ciudad de León, sí, a la que también ya está cercano.
Y ya entrando en el meollo, en el centro de su homilía, en el que antes comentábamos, señor Luis Ángel de las Heras, vamos a escucharle, habla de una iglesia misionera.
Iglesia misionera, cuya gran historia nos ha traído hasta un presente que demanda una vida de fe en estado permanente de misión, capaz de afrontar la impostergable renovación eclesial. Soñemos y optemos juntos, corresponsablemente, por una decidida conversión pastoral y misionera, de suerte que nuestras estructuras y relaciones se transformen y se configuren con mayor apertura, en constante actitud de salida.
José María, no hay duda, el nuevo obispo llega para hacer misión.
Efectivamente, así se ha destacado. En clave de misión quiere enfocar este trabajo. Hay que recordar, el padre Luis Ángel de las Heras, así se refieren siempre cuando hablan allá en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, es un misionero claretiano, y esa es su prioridad desde el principio. Su labor allá en la diócesis que ha pastoreado hasta ahora ha sido el trabajo en clave de misión, y aquí en León lo ha marcado como línea prioritaria, línea pastoral prioritaria, que va a impregnar seguramente todo lo que venga, sí, por delante. Ha hablado de comunión, de misión y de iglesia misericordiosa.
Eso, iglesia misericordiosa, iglesia samaritana, ¿no?, que ha querido hacer hincapié.
Efectivamente, iglesia misericordiosa, iglesia samaritana, cercana, y ha hecho especialmente ya un primer gesto en esa línea don Luis Ángel al referirse a la situación excepcional que está viviendo León, está viviendo toda la sociedad, esta situación que está provocando la pandemia del COVID-19, y ha querido tener unas palabras de cercanía, diciendo que los que están golpeados por la enfermedad, por la muerte, por la soledad, por la precariedad, por la tristeza, por la desesperanza, tienen que tener la cercanía de la Iglesia, la cercanía del mensaje evangélico. En eso ha insistido desde el principio en la homilía, y de esa manera ha impregnado todo el discurso, que traza ya las prioridades pastorales de don Luis Ángel aquí en León a partir de hoy.
Pues José María Martínez Llamazares, secretario de Medios de Comunicación de la Diócesis de León, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Gracias, Álvaro. Un saludo para todos y también, como ha dicho hoy don Luis Ángel, ya feliz Navidad para todos desde aquí, desde León.
Y vamos terminando con un libro que merece mucho la pena. ¿Nos ha servido de algo el confinamiento? ¿Estamos aprendiendo de esta pandemia? Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. 6 obispos, 8 sacerdotes, 3 médicos, 2 psicólogos, una pedagoga y la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. 21 testimonios, todo un auténtico comité de expertos que reflexionan y cuentan su vivencia en torno a la pandemia que nos azota. Todos ellos, negro sobre blanco, dan razón para iluminar el dolor y las dificultades que ha generado todo esto que estamos viviendo y confiando en nuestro caso como creyentes que nuestro destino es la gloria. Pues este es el objetivo del libro Yo Estoy Contigo, editado por Nueva Eva, que se presentaba recientemente, en el que se ponía de manifiesto, como dice el obispo de Getafe, que el confinamiento ha sido una ocasión para preguntarnos por los valores más esenciales de la vida y también ha puesto a la luz la presencia de distintos modos de entender la vida, la bondad, la dignidad, el sentido del sufrimiento. ¿Me vas a permitir que haga este sábado un poquito de autopublicidad? Y es que en la nueva entrega de mi podcast de Artesanos de la Fe en cope.es, que ya está disponible, charlo con uno de sus autores, en concreto el que escribe el quinto capítulo, John García Escobar, párroco de Santiago Apóstol en la localidad madrileña de Valdemoro. El título de su libro es más que significativo: Corazón de Jesús, yo te ofrezco la vida de mi madre. El padre John ingresó en el hospital junto a su madre, los dos con coronavirus. Ella falleció.
Fue esa gran conciencia que yo doy muchas gracias a Dios porque me la hizo tener, me la regaló tener durante aquellos días de casi 15 días de hospitalización y de tiempo en la UCI, de vivir pues momentos tan fuertes como el darte cuenta que estabas entre la vida y la muerte y también el tener que vivir pues la entrega de tu madre, ¿no?
Ese es un momento de esta interesantísima charla con el padre John en la que nos cuenta cómo el Señor le dio esa gracia extraordinaria para vivir aquellos duros momentos haciendo de la cama en la UCI el altar donde vivir en la misa su cuerpo ofrecido y entregado. Todo ello en medio de aquel hospital convertido en una sucursal de dolor y muerte. Entenderás por qué dice que fueron los momentos más fecundos de sus 23 años de ministerio sacerdotal. Como te digo, si aún no lo has hecho, apunta el título. Yo estoy contigo. No es un libro sobre la pandemia. El protagonismo no es del virus, sino de Cristo y de los hombres y mujeres que han sabido y siguen sabiendo amar en tiempos de prueba, para que, como dice el subtítulo de la obra, la esperanza, la vida y el amor se abran camino. Aprovecho para desearos una muy feliz Navidad. Hasta el próximo sábado.
Feliz Navidad. Hasta el próximo sábado, Mario. En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de la actualidad y de ver cómo vamos a celebrar la Navidad. Y Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.